del diablo.
De la piel del diablo.
Del diablo en la piel.
Del diablo en la piel.
Ayer vino el diablo aquí.
El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe.
En este mismo lugar huele a azufre todavía.
Y escapen del lazo del diablo.
Y del ángel caído, el secreto saber.
El secreto saber.
Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche.
Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás.
El fenómeno de la exportación de cerebros ha existido siempre, pero parece que en nuestros días empieza a ser considerado como un problema. Sin embargo, es un hecho bastante común y suficientemente establecido por la experiencia universal que todo cerebro que de veras vale la pena o se va por su cuenta o se lo llevan o alguien lo expulsa. En realidad lo primero es lo más usual, pero en cuanto un cerebro existe, se encuentra expuesto a beneficiarse con cualquiera de estos tres acontecimientos. Ahora bien, yo considero que la preocupación por un posible brain drain hispanoamericano nace del planteamiento de un falso problema, cuando no de un desmedido optimismo sobre la calidad y el volumen de nuestras reservas de esta materia prima. Es lógico que estemos cansados ya de que países más desarrollados que nosotros acarreen con nuestro cobre o nuestro plátano en condiciones de intercambio cada vez más deterioradas. Pero cualquiera puede notar que el temor de que además se lleven nuestros cerebros resulta vagamente paranoico, pues la verdad es que no contamos con muchos muy buenos. Lo que sucede es que nos complace hacernos ilusiones. Pero, como dice el refrán, el que vive de ilusiones muere de hambre. Sospechar que alguien está ansioso de apropiarse de nuestros genios significa suponer que los tenemos y, por tanto, que podríamos seguir permitiéndonos el lujo de no importarlos. Pero hay que examinar las cosas más a fondo. Si en los próximos censos generales lográramos en Hispanoamérica computar unos 200 cerebros de primera, dignos de o dispuestos a ser atraídos por las vanas tentaciones del dinero del exterior, deberíamos darnos por contentos, pues ya es hora de ver las cosas con objetividad y de reconocer que mientras sigamos exportando solamente estaño o henequén, nuestras economías permanecerán en su deplorable estado actual. El cerebro es una materia prima como cualquier otra. Para refinarlo se necesita enviarlo afuera, para que algún día nos sea devuelto elaborado, o bien transformarlo nosotros mismos. Pero, como en tantos otros campos, por desgracia las instalaciones con que contamos para esto último o son obsoletas, o de segunda, o sencillamente no existen. Como alguien podría suponer que todo lo dicho hasta aquí ha sido dicho en broma, es bueno acudir a los ejemplos. La exportación de cada racimo de plátanos le ha estado produciendo a Guatemala alrededor de un centavo y medio de dólar, que la United Fruit Company paga como impuesto, y que sirve sobre todo al gobierno para mantener la tranquilidad social y el orden policiaco que hacen posible producir otra vez sin tropiezos ese mismo racimo de plátanos. Los racimos se exportan por miles cada año, es cierto, pero hay que reconocer que aparte de aquel orden, los beneficios obtenidos han sido más bien escasos, si uno no toma en cuenta el agotamiento de la tierra sometida a esta siembra. ¿Qué diferencia cuando se exporta un cerebro? Es evidente que la exportación del cerebro de Miguel Ángel Asturias le ha dejado a Guatemala beneficios más notables, un premio Nobel incluido. Por otra parte, muchos otros cerebros han salido de ese país sin que, por lo menos que se sepa, la estructura de este se haya resquebrajado en lo mínimo. Antes, por el contrario, sin ellos, parecen estar cada vez mejor y progresando como nunca. ¿A qué debemos dedicarnos entonces? ¿A producir plátanos o cerebros? Para cualquier persona que maneje medianamente el suyo, la respuesta es obvia. Examinemos un ejemplo más. Durante la Segunda Guerra Mundial y los años subsiguientes, México exportó braseros en escala considerable, aun cuando no faltó en ese tiempo, por razones humanitarias, quien impugnara las ventajas de esta exportación o arm drain. Lo cierto es que cada uno de estos braseros aportaba al país un promedio de $300 anuales que enviaba a su familia. Hoy, nadie puede negar que estas remesas contribuyeron en gran medida a resolver los problemas de divisas que México enfrentó en los últimos años para lograr el impresionante desarrollo económico que ahora experimenta. Si esto se logró con la contribución de los humildes y sencillos campesinos, la mayoría de las veces analfabetos, imagínense lo que significaría la exportación anual de unos 26.000 cerebros. La relación de pago de unos a otros es casi sideral. Cabe entonces preguntarse de nuevo, ¿qué vale más exportar, brazos o cerebros? Planteémonos pues el problema, o el falso problema, con toda claridad. 1. A nuestros cerebros no se los lleva a nadie, o, si esto sucede, es en mínima escala. Cuando buenamente pueden, nuestros cerebros simplemente se van, en la mayoría de los casos porque su consumo en Hispanoamérica está lejos todavía de ser importante. 2. La historia muestra, en buena medida, que la fuga de determinado cerebro beneficia mayormente al país que lo deja marcharse que su permanencia en este. Joyce hizo más por la literatura irlandesa desde Suiza que desde Dublín. Marx fue más útil para los obreros alemanes desde Londres que desde su patria. Es probable que si Martí no hubiera vivido en los Estados Unidos y en otros países, la Revolución Cubana no tendría en él a tan grande ideólogo. Andrés Bello transformó la gramática española desde Inglaterra. Rubén Darío hizo lo mismo con el verso español desde Francia. Y ni siquiera mencionar a Einstein por lo de la bomba atómica. Son casos aislados, seguirá. Sí, pero ¿qué casos? Si Hispanoamérica cree tener en la actualidad unos 20 cerebros como estos, y no los deja escapar, se estará jugando torpemente su destino. 3. Quedan los expulsados. Lo único positivo que los gobiernos dictatoriales de Hispanoamérica han hecho por esta región es expulsar cerebros. A veces se equivocan de buena fe y expulsan a muchos que no lo merecen. Pero cuando aciertan y destierran a un buen cerebro, están haciendo más por su país que los benefactores de la cultura, que convierten a los talentos de la localidad en monumentos nacionales incapaces de decir una frase o dos que no se parezcan peligrosamente al lugar común o, en el mejor de los casos, al rebuzno, que, viéndolo bien, no ofende nunca a nadie, y a veces puede incluso embellecer la caída de la tarde. Finalmente, y si es que la preocupación es correcta, como en muchas ocasiones la solución está a la mano y nadie la ve, quizá porque choca con nuestros moldes mentales en materia económica, por cada cerebro exportado, importemos dos. Augusto Monterroso. Buenas noches, aquí es Radio Diablo.
Gracia del Diablo. Este programa se retransmite a través de corporativo9.com, igualonline.net, juliantlas.com, sanmartinjalisco.com, huejuquilla.com, tancitaro.com, nuevacasasgrandes.org, puentedeixla.com, morelosweb.com.mx, cuautlaenlared.com, tilsa.com, amacunet.com, telarana.net, radioteca.net, unionverdadera.com.ar, rockmexicano.org.mx.
Life is just a simple game.
Radio Diablo, esparciendo el mal gusto lo más que se pueda.
Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo. 66.6 interferencia sistemática, claro está, en la señal de la voladora radio 97.3 de la frecuencia modulada. Es un verdadero placer, gusto o lo que sea, estar esta noche con ustedes. Esta noche, por cierto, es la del viernes 29 de junio del año del Señor del 2007. O bien, si ustedes están escuchando este programa en su repetición del sábado, es entonces el sábado 30 de junio del año 2007. Les agradecemos muchísimo que sea viernes o sábado, no importa, nos estén escuchando. Eso ya es siempre una inenarrable, inenarrable ganancia. Y bueno, por cierto que antes de que otra cosa suceda, lo que escuchamos al principio de este programa fue un texto algo extenso, pero la verdad es que la mar de inteligente, con un humor realmente muy ácido, del maestro Augusto Monterroso, ingente escritor guatemalteco, que nos hizo el honor de visitarnos hoy para abrir este programa. Y por cierto que este ingente, ustedes sabrán que significa muy grande, muy, muy imponente, digamos, ¿no? Entonces este ingente, escritor guatemalteco, entre otras cosas y entre otros méritos, que bueno, no vamos a desmenuzar aquí porque no tendría ni siquiera caso, tiene el mérito de haber escrito el cuento más corto de la historia de la humanidad, por lo menos hasta el momento. Aunque hay por allí quienes dicen que ya hay otros más cortos, pero me da la impresión de que esos otros cuentos más cortos son realmente mera impostura. Pero el cuento, el famosísimo cuento del dinosaurio de Augusto Monterroso, sí tiene el mérito de ser un cuento que cumple con todas las expectativas de un cuento. Afortunadamente. Y bueno, eso fue Augusto Monterroso. Con su texto, por cierto, se nos olvidaba, un textillo que nos recetó, que se llamó La exportación de cerebros. Por cierto que al rato vamos a regresar a este texto porque viene muy ad hoc con una cosa que acaba de pasar en los Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro tema. Después de escuchar el texto de Augusto Monterroso, escuchamos a la maestrísima, además una mujer impresionantemente inteligente y guapa, llamada Paula Cole. Ella es estadounidense, por supuesto. Y la canción que escuchamos de Paula Cole es una canción bellísima, que a mí, en lo personal, es una de mis canciones favoritas. Digamos, de esas canciones que uno, a las que uno siempre regresa en busca de nuevos significados y de nuevas implicaciones. La canción se llama Mississippi. Como este lugar en los Estados Unidos donde ocurrieron muchas cosas, desde la esclavitud de los, de las personas de color, de las personas negras en Estados Unidos. Qué flojera, ya está. Estuve a punto, a punto de quedarme en un lugar común de eso de llamar a las personas negras personas de color por un mero eufemismo jodido de los políticamente correctos. Qué flojera. No. A las personas. Uy, algo está fallando aquí. A las personas negras. Espero que solo esté fallando. Ah, sí, claro, es el audífono. Muy bien. Este eufemismo barato de llamar a las personas negras personas de color solo porque a alguien se le ocurrió que las ofendía que las llamaran negras. Como si a mí me ofendiera que me llamaran prieto. O que me llamaran tatuado o que me llamaran hijo de la tiznada, que es exactamente lo que soy. Entonces, más allá del tema de los eufemismos, escuchamos a Paula Cole con Mississippi. O Paula Cole. No sé si acabo de hacer una pronunciación poco menos que mala del inglés. No importa. Como fue un texto muy largo y estamos sobre el tiempo del corte, vamos a irnos un cortecito y regresamos. Ustedes no se angustien porque no pasa nada. Lo que va a pasar es que nos vamos al corte y regresamos pronto. Y regresamos con una canción además muy, muy interesante que encontré ayer. En fin, esto es el Radio Diablo.
Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia.
El diablo tiene correo.
666@radio-diablo.com.
Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México.
Amecameca, Estado de México.
En esta señal encontrarás todas las historias posibles.
97.3, La Voladora Radio.
La diversidad del mundo en audio. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda,
visita www.danielivan.com.
Regresamos a Radio Diablo 66.6, ya saben dónde, y muy específicamente. Si ustedes están escuchando esto es que ya lo saben. Fíjense cómo confía uno en el conocimiento. A veces es una muy mala idea confiar en el conocimiento, particularmente en el de esas personas que creen saberlo todo, o dominar todas las artes y las ciencias por quién sabe qué clase de alquimia mental, lo cual siempre es una tristeza. Déjenme decirles, pasando a otro tema, no pensaba en absoluto clavarme en eso de demeritar el conocimiento de las personas. Al final del día, cuando alguien se siente muy bien por todo lo que sabe, bueno, hay que dejarlo ser. Hay que dejar que se clave en su ¿cómo llamarlo? Egocentrismo cerebral, por llamarlo de alguna forma, hablando de la fuga de cerebros. Y bueno, que sean felices. Ayer estaba yo en una sesión de descubrimiento. Como últimamente tengo demasiadas sesiones de descubrimiento, lo cual es absolutamente masturbatorio y es una de las cosas, mejores cosas que le pueden pasar a alguien. Cuando uno se sienta luego de un día, pues, de trabajo, de lo que sea que uno haga, y se puede dar la oportunidad, aunque sea por 15 minutos, 20 minutos, media hora, si es uno afortunado, una o dos horas, de sentarse a descubrir cosas, cosas que uno no conocía antes, ¿no? O cosas que uno conocía, pero que no conocía de esa manera específica, ¿no? Ocurre muy seguido cuando uno se prepara una buena taza de café o té o lo que sea que les guste tomar a ustedes, o Coca-Cola, como es mi caso. Yo ya sé que estarán clamando algunos políticamente correctos que cómo me atrevo siquiera a mencionar el nombre de la corporación más nociva de este mundo. La verdad es que yo soy adicto a las aguas negras del imperialismo yanqui y no lo voy a negar. Así como ustedes son adictos a sus autos, a sus computadoras, bueno, yo también tengo esa adicción, a sus películas pornográficas o a sus fotografías del subcomandante Marcos, y nadie los juzga. Bueno, yo soy adicto a la Coca-Cola. Como sea. ¿En qué estaba yo? Ah, claro, bueno, se prepara una buena bebida. Ese era el punto. Y comienza uno a escuchar. A mí últimamente me ha pasado mucho en el plano del auditivo, pero puede pasar con cualquier cosa, una buena película, o un buen par de nalgas o lo que sea. Y comienza a descubrir eso que conocía de antes, que eso que uno ya sabía que existía, pero que de una u otra manera nunca lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Esa perspectiva, esa mirada nueva. Y a mí últimamente me ha estado pasando mucho eso. Y me pasó con este artista, que es un artista argentino muy conocido y que yo conocía de antes. No de mucho, la verdad es que tampoco es que sea yo o haya sido nunca un fan irredento de este artista argentino. Pero uno escucha, es un tipo que ha estado muy involucrado en la lucha social en su país. Y ayer encontré, o más que encontré, me encontró esta canción, que tiene varias particularidades. La primera particularidad de esta canción de León Gieco, que ustedes seguramente han escuchado hablar de este maestro, es que es esta grabación que vamos a escuchar. Es la primera grabación de este artista, la primera que existiera, ¿no? Lo cual ya es una cosa interesante. Segundo, que lo hace muy interesante, es que ustedes van a reconocer cierta impronta, cierta influencia que León Gieco tuvo para este, específicamente para esta canción. Creo que en general en su obra musical, sin que sea una cosa así como uy, qué influencia grande, pero en esta canción en especial es muy evidente la influencia, tanto digamos en términos musicales como en términos poéticos, del maestro Bob Dylan, que es además una cosa increíble escuchar este track de León Gieco, por esa impronta. Y finalmente, una cosa más personal, es que esta canción fue grabada en junio de 1972. Es decir, en el mes y en el año, y quién sabe si en el día, en el que yo nací. Lo cual la dota o dota a esta versión, a esta grabación, de un valor sentimental para mí. Ya ven que yo soy un sentimental y redento. Y bueno, por eso me andan pateando todo el tiempo. Por eso sufro tanto en este mundo. Por ser un sentimental y redento. Entonces, vamos a escuchar Hombres de Hierro, de León Gieco. Grabado en el Teatro Atlantic de Buenos Aires, en junio del 72. La primera grabación que nunca haya existido de León Gieco. Y bueno, ¿dónde podrían ustedes estar escuchando estos sentimentalismos? Como no fuera, claro está, en el Radio Diablo.
Radio Diablo.
Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga, muchacho, tus pensamientos, porque surge de tu sangre, que aunque tengan que estrellarse contra un paredón, que aunque tengan que estrellarse se dividirá en dos. Hombres de hierro no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Ensucian el cielo como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Larga, muchacho, tu llanto joven, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hombres de hierro no escuchan la voz, hombres de hierro no escuchan el grito, hombres de hierro no escuchan el llanto.
gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán.
No creas en el Estado, no confíes en la Iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros.
Radio Diablo. Todas las negaciones posibles.
No comas frutas ni verduras.
Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error, es un derecho.
97.3, La Voladora Radio.
Yo, could I get a cold beverage? I need some leverage. A sweaty ass has a lemon. It would be nice of a spice from the top to a VK. Got a bar, got a drink, fuck girls. Got the bait on the front
porch. XHEC 97.3 FM. La Voladora Radio.
Radio Comunitaria Dinámica.
Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en
San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña.
La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil.
97.3 FM.
Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar.
Ahora, en La Voladora Radio, puedes escuchar Radio Escopeta.
La Voladora Radio.
Con la doctora Berta Muñoz.
Disparando ideas a tu conciencia.
Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde.
97.3 La Voladora Radio.
Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona.
El neoliberalismo visto desde la selva lacandona.
66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio.
Eso fue un corte, claro está, pero antes del corte, escuchamos a León Gieco, este maestro, ya veo a varios folcloristas asesinos, y a varios troveros encendidos diciendo que cómo me atrevo a decir que León Gieco tiene influencia de Bob Dylan. Bueno, la tiene y grande. Sobre todo, ayer lo discutía yo con... la persona que me ayudó a descubrir esta canción. Y qué persona. Ayer lo discutía diciendo que, bueno, este afán por el uso de la armónica de León Gieco, sin lugar a dudas, es una cosa no común en la trova, digamos, ¿no? De hecho, en México tenemos un caso, que es el caso de Rodrigo González, el maestrísimo Rodrigo González, que a ver si al rato ponemos algo, espero, a ver si nos da la vida para ello. Pero tenemos varios casos, como el de Rodrigo, por ejemplo, que también era un, pues, un trovador, un artista rupestrón acá de la Ciudad de México. Bueno, no acá, yo estoy en Ciudad de México, pero de aquí, de la cercana y vecina Ciudad de México, que usaba la armónica y que al cual le decían, a este maestro le decían el Bob Dylan de la Colonia Juárez. y bueno, León Gieco también tenía su... Yo estoy seguro que tenía en su colección varios discos de Bob Dylan. Lo cual es encantador. carajo, ¿qué sería más digno que ser influido en tu arte por Bob Dylan? ¿Qué podría ser más digno? ¿Ser influido por, qué sé yo, Thalía? No, por supuesto que no. ¿Qué sería más digno, ser influido por Michael Jackson o ser influido por Bob Dylan? Para mí, definitivamente e indiscutiblemente, hay ya una carga de dignidad importante, fuerte, significativa en ser influido por Bob Dylan. Y escoger a Bob Dylan como un... como una de tus influencias. Por cierto que hace poco escuché... al rato confirmaré esta información tan cuestionable... que le iban a dar el premio Príncipe de Asturias a Bob Dylan. O por lo menos que lo habían nominado al premio Príncipe de Asturias, que es uno de los premios de literatura más importantes sobre la faz de la tierra. Ojalá sea cierto. Me acuerdo yo que Allen Ginsberg, antes de morir, obviamente, Allen Ginsberg, él tenía planeado postular a Bob Dylan al premio Nobel de Literatura. Y lo cual hubiera sido muy justo. Seguramente también, ojalá se hubiera podido nominar a Allen Ginsberg por sí mismo para el premio Nobel de Literatura. Obviamente la influencia de la literatura en general de la generación Beat hoy por hoy es indiscutible. Pero decía este maestro Ginsberg que había que otorgarle a Bob Dylan el premio Nobel de Literatura, y seguramente, si algún día este mundo le hace honor también a los mugrosos, no solamente a los escritores monos, que es como Marco Octavio Paz, ¿no? Ese tipo de tótem barato, jodido además, horrible, como Octavio Paz, premio Nobel de Literatura mexicano. Si algún día la humanidad realmente es capaz de hacerle justicia a la verdadera creatividad, seguramente uno de esos reconocimientos será otorgar el Nobel de Literatura a Bob Dylan. Por lo pronto, parece, está nominado al Premio Príncipe de Asturias, lo cual, honestamente, el diablo y yo celebramos. Ya es hora, ¿no? Ya es hora que comience a reconocerse ese tipo de artistas. Se les fue vivo, más bien se les fue muerto, se les fueron muertos artistas tan importantes como William S. Burroughs, por ejemplo, que estoy casi seguro que si William Burroughs hubiera sido nominado y hubiera ganado el premio Nobel de Literatura, hubiera hecho lo mismo que Jean-Paul Sartre hizo en su momento, que fue rechazar el premio Nobel y decirles, os lo podéis meter por donde mejor les quepa. Lo cual es un gesto realmente encantador. A mí me fascina eso, pero bueno, como quiera que sea, queda para la historia el hecho de que Jean-Paul Sartre, por ejemplo, se haya ganado el Premio Nobel de Literatura, amén de que lo haya rechazado de la manera más divertida, por cierto, que uno se puede imaginar. En fin, demasiado cháchara y poca música, y eso no puede ser, porque fíjense ustedes, queridos tres radioescuchas, que me encontré una rolita de una chica y su banda, que a mí en lo personal me parecen absolutamente fantástico. Sobre todo en este tipo de artistas y de corrientes que, sin ser necesariamente jazz, sino formas, por llamarlo de alguna forma, más populares del jazz, aunque el jazz es sin duda alguna una música popular, aunque se le haya elevado a la categoría de música culta y lo que sea, la verdad es que el jazz se tocó y se sigue, bueno, hoy ya no tanto, pero se tocó y se inventó en los peores lupanares que ustedes se pueden imaginar, en los peores prostíbulos, en los peores lugares, bares, lo que sea que ustedes se puedan imaginar. Bueno, ahí se tocaba el jazz, tanto como el blues, por ejemplo. Pero bueno, más allá de que después al pobre jazz lo hayan elevado a la categoría de música culta y hoy todos los que escuchan jazz y les gusta el jazz, uy, se sienten hipercultos y que saben un chorro de música, la verdad es que dan flojera. El jazz es música popular. Y bueno, parto de esa reflexión para decir que hay otras corrientes del jazz o géneros que han surgido a partir de la construcción melódica y armónica del jazz, pero que son hoy por hoy considerados todavía como música popular y que no han subido, afortunadamente, a Dios, digo, al diablo gracias, a la categoría de música culta. Una de esas es el swing. Ah, el swing es una música de fiesta, una música de baile, que nadie va a decir, oh, qué música tan culta, qué sé yo, pero que básicamente la estructura melódica particularmente y más allá de eso, la armonía, corresponden al mejor jazz que se haya producido en la vida. Entonces el swing es este género más menos sobrevalorado, digamos, y que sigue siendo una cosa de fiesta, de divertirse, y que bueno, nadie se la cree cuando le gusta el swing como se la podría llegar a creer cuando le gusta el jazz. Como quiera que sea, esta artista increíble, increíble, llamada Cynthia, tiene su banda. Cynthia es una mujer gorda, así, rozagante, con unas chapas que ya las quisiera cualquier dibujo animado japonés. Pero además de eso, es una mujer con una sonrisa del tamaño de sus cachetes que, bueno, uno no se la acaba. No es una Britney Spears acá toda famélica y que además no sabe cantar, ¿no? Pero es una mujer con una voz impresionante, y esa voz impresionante viene de una caja torácica también impresionante. La banda se llama Cynthia and the Swing Set, o lo que es lo mismo, Cynthia y su bandita de swing. Y la canción que vamos a escuchar es una verdadera maravilla, que se llama Whoopsie Doo, o lo que es lo mismo, uy, ya enseñó los calzones, o algo parecido. Y bueno, eso por supuesto solo podrían estarlo escuchando en el único programa al que le importa un cacahuate que a ustedes les guste o no la música que programamos, es decir, el Radio Diablo.
La esperanza e interactivamos la neurona.
El neoliberalismo visto desde la selva lacandona.
66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio.
Si quieres ver el mundo desde otra perspectiva, visita
www.lavoladora.net.
La Voladora TV no se trata de hacer temblar a los monopolios.
Ellos tiemblan solitos.
Sino de traducir a imágenes en movimiento las otras visiones del mundo.
Otras visiones del mundo.
La Voladora TV. Ángulos simples de un mundo complejo.
Tápate los oídos, mi niña.
Podcast.lavoladora.net.
La Voladora
Podcast. Radio a la carta. Radio que te robas.
Que enteras.
Que desechas.
Y te vuelves a robar. La Voladora
Podcast.
Radio portátil para inteligencias nómadas.
Podcast.lavoladora.net.
Eres testigo auditivo de todas las historias posibles. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda,
visita www.danielivan.com.
Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en ese mismo lugar que ustedes ya saben. Y bueno, antes del corte, escuchamos a Cynthia and the Swing Set. La canción Whoopsie Doo. Dice Cynthia que, imagínense esta mujer gorda, ¿no? Increíble y bellamente gorda, diciendo que las leyes de la gravedad no aplican para mí cuando estoy cantando el Whoopsie Doo. Y bueno, por allí dos, tres atolondrados se preguntarán: ¿cómo puedo decir que una mujer gorda es una mujer bella? En realidad, definitivamente, los estándares de belleza que nosotros acostumbramos defender, sobre todo los machines, ¿no? Que en realidad no sabemos absolutamente nada de belleza, y amén del hecho de que no sabemos absolutamente nada de la mayor parte de los temas importantes en este mundo, usualmente buscamos estos clichés, estos estándares de belleza, que son más bien dictados por una serie de necesidades de la industria del consumo, y particularmente de la industria pues de la belleza, que está ligada a la producción, por ejemplo, de ropa, por ejemplo, de productos light, ¿no? De productos que supuestamente no engordan a las personas, y en fin, de una serie de industrias que dependen de la industria de la belleza, de la serie de estándares que se van generando a partir, por ejemplo, de cosas tan estúpidas, tan vacuas y tan, diría mi mamá, tan endejas como el concurso de Miss Universo, que de hecho yo me acabo de enterar, tampoco enterado estoy de la realidad mexicana, que hace como una semana que estábamos viajando acá la banda, Voladora y yo, hacia el defectuoso, me acabo de enterar que se hizo el concurso Miss Universo en México. Yo no tenía la más remota idea, y me enteré porque había un cartel en la pared del metro que daba la bienvenida a las concursantes de este concursillo de inversión millonaria, por supuesto, llamado Miss Universo o Miss Nalgotas. Pero por cierto, hablando del concurso Miss Nalgotas, es ridículo, a mí me pareció ridículo que en el metro hubiera habido un cartel dándole la bienvenida a las mujeres representantes de la, comillas, belleza de cada país, digamos, que vinieran al concurso. Yo no me imagino, honestamente, que en algún momento de los múltiples tours que les dieron a estas señoritas o señoras o lo que sean, las hayan metido al metro para decir: oye, mira, aquí está el cartel que les da la bienvenida a Ciudad de México, por favor. Es ridículo que el gobierno perredista de la ciudad gaste dinero del erario público, además, para poner carteles para darle la bienvenida a las fulanas que vienen a concursar a ver quién es la más escuálida. Realmente me parece ofensivo que se gaste el dinero del erario público, perdón. Y como quiera que sea, aunque no haya sido dinero del erario, pongan ustedes que lo haya pagado el comité organizador del concurso Miss Nalgotas, lo que es cierto es que es un desperdicio de espacio público el que hayan puesto ese cartel anódino y estúpido en pleno metro de la Ciudad de México. En fin, Esa fue mi protesta. Como quiera que sea, volviendo al tema de los estándares de belleza, los estándares de belleza siempre son muy subjetivos. Hay hombres, y yo conozco muchos hombres, y me incluyo, a quienes no nos desagrada en absoluto un poco de, qué sé yo, de carne, un poco de sustancia pegada al hueso. Aunque también, claro, bueno, cuando uno tiene o está con una chica delgada, pues es algo lindo. Pero una buena gorda, uy, es bastante sexy. Sobre todo si la gorda no está traumada y sabe perfectamente que esas voluminosidades propias suyas, pues son también cachondas y sexys y lo que sea. Entonces, insisto, los valores de belleza son muy subjetivos. Fíjense que una muestra de lo muy subjetivo que puede llegar a ser la belleza, más de muy subjetiva que puede llegar a ser la belleza, es el hecho de que acaban de declarar a la ciudad universitaria, es decir, el campus, el espacio de CU, como patrimonio de la humanidad. Particularmente el antiguo casco, digamos, de la ciudad universitaria. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este increíble edificio, o conjunto de edificios que están formados por rectoría y algunos otros del primer desarrollo, por llamarlo así, inaugurado en 1952 de este lugar importantísimo en nuestro país, que es la ciudad universitaria, bueno, pues fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo tenía una amiga, y no porque a mí no me guste, sino porque yo tenía una amiga que decía que había, no, tenía años, esta amiga no era mexicana, por cierto, que tenía años, era norteamericana, y tenía años, decía ella, que no veía un lugar tan horrible como el edificio de rectoría. Para que vean que la belleza es subjetiva, pues uno, un par de tetas, un par de nalgas que nos impone la televisión como modelo de belleza, no lo son todo. Cuando uno ve otra cosa y uno se siente atraído, incluso a algunos les causa cierta culpa, ¿no? Como cierto complejo de culpa, decir, no, bueno, a mí la verdad es que me gustan las gordas, no sé por qué, dicen, ¿no? Pero me gustan las gordas, pues, claro que sabes por qué. Te gustan las gordas porque están sabrosas, ¿no? Porque te excitan, porque te gustaría perderte en ese par inmenso de tetas que tiene una gorda, por ejemplo, ¿no? O en ese par inmenso de nalgas. Entonces, bueno, es por eso por lo que te gustan las gordas y no deberías sentirte culpable. Pero como quiera que sea, este edificio, estamos hablando del edificio de CU, por cierto, del campus de CU. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como les decía, esta declaración incluye el primer circuito y sus más de 50 edificios. La UNAM dijo que el nombramiento es un orgullo para la institución y para el país. Lo cual, bueno, es cierto, es linda la ciudad universitaria. A mí la verdad es que me parece que tiene espacios para todo absolutamente. Desde el Centro Cultural Universitario, qué sé yo, el mismo edificio de rectoría, las facultades, que hay algunas facultades absolutamente fantásticas. ¿Qué decir del espacio escultórico? ¿Quién en este país que alguna vez se haya drogado no se ha drogado en el espacio escultórico? Por favor, yo estoy seguro que muchos grandes escritores, grandes científicos y grandes, científicos o científicas, escritores o escritoras, se han dado su primer toquecito en el espacio escultórico, y luego todos los subsiguientes se los han dado en las islas de Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, sin duda alguna, yo me acuerdo, por cierto, de ciertos actos pornográficos que alguna vez llevé a cabo en el espacio escultórico, ahí en medio de la piedra volcánica. Uno se puede esconder y hacer cualquier cantidad de felonías en ese lugar. Entonces, bueno, sin duda alguna, yo estoy de acuerdo con el nombramiento de este campus universitario de CU como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Más aún, yo diría que por cada condón usado que se ha encontrado en las islas o que se ha encontrado en el espacio escultórico, debería de haber una subvención de, vamos a ponerle, para no exagerar, $10 por cada condón usado que se haya encontrado en cualquiera de esos dos espacios, $10 de subvención a la universidad para que haya más educación pública, derecho público y gratuita, por supuesto, derecho incontrovertible de todos los mexicanos. Así es que, pues sin duda alguna, de plácemes por el nombramiento del campus de CU como patrimonio de la humanidad. Es O'Gorman, el muralista que hizo este mural inmenso que está en el edificio de rectoría. Yo la verdad es que no me acuerdo. Es un mural de pues como de piezas de mosaico, muy lindo, por cierto. Aunque mi amiga gringa decía que era hórrido. Y bueno, cada quien su gusto. Pero bueno, no me puedo acordar de quién es ese mural. Si alguien se acuerda, no deje de escribir, por favor, al departamento de dudas de Radio Diablo, que es 666@radio-diablo.com. Bueno, vamos ahora con más música para culminar con esta primera hora de este programa de Marras. Vamos a programar una rolita. Hace rato hablábamos de Rodrigo González, así es que me voy a permitir la licencia poética de programar una rola de este maestro. Gran, gran músico, a quien yo tuve el placer de conocer antes de su muerte. Yo era un verdadero imberbe adolescente, pero tuve la fortuna de encontrarlo antes de su muerte, digamos como un año antes de su muerte. Yo tenía en ese entonces 11 años. E iba con mi hermano al benemérito Tianguis del Chopo, que seguramente ustedes habrán oído hablar de él. Así de perniciosa era la influencia de mi hermano sobre mí. Entonces me llevaba al Tianguis del Chopo. Y en el Tianguis del Chopo, bueno, uno se encontraba cualquier cantidad de personajes que además en aquel entonces no eran como celebridades, ¿no? De hecho, alguna vez también me encontré a Shinedo Connor en el Tianguis del Chopo. Eso fue muy interesante. Al rato les cuento cómo estuvo eso. Pero cuando yo tenía 11 años y me encontré con Rodrigo en el Tianguis del Chopo, que en aquel entonces estaba enclavado. Híjole, estoy dudoso si era ya en el enclave de Oyamel y Mimosas o era todavía enfrente del Museo del Chopo. Estoy dudoso porque la verdad es que no soy nada joven. Entonces pueden ser cualquiera de las dos ubicaciones, como quiera que sea. Este maestro, un tipo simpaticísimo, que la verdad es que no se la creía, pero para nada. En aquel entonces, de hecho, acababa de sacar su cinta, la única cinta que grabó en vida y que sacó él en vida, aunque después Pentagrama se diera la tarea de sacar todos los materiales que dejó por allí grabados y regados el maestro Rodrigo, cosa que la verdad es que fue muy, muy atinada cosa. Pero acaba de sacar su primera cinta, Rodrigo, y yo no me acuerdo qué choro mareador le haya yo echado a este profesor. El hecho es que me regaló su cinta. Yo era un niño de 11 años y entonces supe que podía sacarle a los artistas sus discos gratuitos o gratuitamente, cosa que he hecho sistemáticamente desde aquel entonces. Pero una cosa linda, porque bueno, cuando un tipo como este se muere y tú tienes una cinta de él, se convierte en una especie de punto de referencia importante para tu vida. Sobre todo cuando desarrollaste un cariño y una admiración profunda como yo la siento por este maestro. Así es que bueno, dejémonos de choros y de sentimentalismos y vamos a irnos con una rola de este maestro. Una canción, por cierto, que venía incluida en ese cassette que él me regaló. El único que él realmente grabó en un estudio ahí medio pedorro, underground. Pero que finalmente fue un esfuerzo que él hizo y que le retribuyó, creo yo, porque su leyenda ya va más allá de cualquier cosa que se pueda uno imaginar. Creo que de hecho hoy por hoy Rodrigo podría ser considerado como uno de los compositores más importantes del siglo pasado, sin temor a exagerar y sin temor a equivocarme. Por lo menos mejor compositor que, digamos, un bueno, cualquiera de los de Televisa. Sí lo es. Entonces, la verdad es que no conozco el nombre de ningún compositor de Televisa, ni quiero conocerlo, honestamente. Entonces, bueno, equiparable además Rodrigo con Don Cuco Sánchez o cualquiera de esos personajes, sí puede ser. Entonces, vamos a escuchar a este maestro, Rodrigo González. La canción que vamos a escuchar es, creo yo, una de las canciones más importantes de este profesor, llamada Metro Valderas, probablemente además una de las mejor conocidas. Y bueno, esto solo podrían estarlo escuchando en La Voladora Radio, porque esto forma parte de la programación de La Voladora, pero solo podrían estarlo escuchando con esta carga infame de sentimentalismo aquí, en el Radio Diablo.
Este es un secuestro y un manejo. Mejor haga caso para ustedes mejor. Así es que hágase un lado porque ahí le voy. Del metro Valdés, ahí fue donde yo perdí a mi amor. En la estación del metro Valdés, ahí dejé embalado mi corazón.
No creas en el Estado. No confíes en la Iglesia. En ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros.
Radio Diablo. Todas las negaciones posibles.
No comas frutas ni verduras.
97.3 La Voladora Radio.
XHSASM
La Voladora Radio.
Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México.
San Francisco, número 70, Barrio Panoaya.
Amecameca Centro, Estado de México.
Código postal 56900.
97.3.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México.
97.3. La Voladora Radio.
Proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil.
Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar.
Ahora, en La Voladora Radio. Puedes escuchar Radio Escopeta con la doctora Berta Muñoz.
Disparando ideas a tu conciencia.
Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde.
97.3 La Voladora Radio.
Línea telefónica
578-5252.
Correo electrónico
@lavoladora.org. 97.3 La Voladora Radio.
El diccionario del diablo.
Corán, sustantivo. Libro que los mahometanos, neciamente, creen escrito por inspiración divina, pero que los cristianos consideran una perversa impostura, contraria a las sagradas escrituras.
Ambrose Bierce.
Regresamos a Radio Diablo 66.6. Ya saben dónde. Acabamos de escuchar, ahora en el regreso del corte, el diccionario del diablo con la palabra sustantivo Corán. Absolutamente fantástica la definición de Ambrose Bierce de este. Es curioso, ¿no? Como siempre cada quien tiene su libro sagrado y piensa que el de los otros es una impostura satánica, ¿no? Una mentira del diablo. La verdad es que el diablo no ha escrito ningún libro que haga apología de Dios, no se preocupen. Así es que pueden confiar en sus libros sagrados, no hay ningún problema. Y eso nos lleva, por supuesto, al tema de la tolerancia, que es un tema difícil la mayor parte de las veces de abordar. Porque todos somos tolerantes hasta que llegamos a eso que realmente nos parece intolerable. Y en ese momento dejamos absolutamente de serlo. Lo cual implica que esos que se dicen a sí mismos tolerantes son una bola y una pandilla de mentirosos. Y la verdad es que todos tenemos nuestros límites. Y lo importante es que busquemos ir más allá de esos límites. Sobre todo en nuestro trato con otras personas. Se entiende. Hablando de límites en la tolerancia y de nuestro trato con otras personas, fíjense que entre otro de los múltiples fracasos, bueno, quién sabe si esto realmente sea un fracaso del presidente George Bush. El tipo es un fracasado de entrada, ¿no? Es así como el arquetipo del fracaso y del fracasado, ¿no? Sin que esto conlleve, por supuesto, el hecho de que yo crea en ese tipo de categorías arbitrarias como quién es un triunfador y quién es un fracasado, ¿no? Pero lo cierto es que dentro de los múltiples, incontables fracasos del presidente George Boy, se encuentra el que hoy anuncia el periódico La Jornada en su página principal, en su página de frente, que es el hecho de que se congeló en los Estados Unidos, en el Senado estadounidense, el plan migratorio, ¿no? este plan que se anunció con bombo y platillos, de hecho, muy a principios de esta semana. Y que bueno, dentro de sus múltiples implicaciones, estaba el intentar explotar de mejor manera a los trabajadores migratorios mexicanos, ¿no? Abriendo una serie de propuestas de trabajo temporal y algunas otras que podían significar por lo menos una situación más regulada por el Estado estadounidense, valiendo la redundancia y la rebusnancia, una forma más controlada de explotar a estos trabajadores que desgraciadamente, pero que bueno, se ven obligados por las circunstancias a abandonar nuestro país y a irse a trabajar a los Estados Unidos. Por lo tanto, el Senado, particularmente dominado por los republicanos, pues dijo no a la reforma migratoria. La Casa Blanca se ha declarado sumamente decepcionada y dice que ahí muere, que ya no lo va a intentar nunca más. Y por supuesto, es una cosa muy grave. Sobre todo y particularmente para el presidente Calderón, porque se queda sin agenda bilateral con los Estados Unidos, ¿no? Es curioso, y siempre ha sido curioso, de hecho, desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, cómo el panismo ha basado mucho su relación con los Estados Unidos, bueno, no su relación, la relación de nuestro país con los Estados Unidos, y la ha circunscrito al tema migratorio, ¿no? Siempre. Yo me acuerdo cada vez que se iba a reunir el expresidente Vicente Fox con George W. Bush, que ojalá pudiéramos ya decir el expresidente George W. Bush, pero bueno, no todavía aguanta vara el muy hijo de su mal por, de su tal por cual. Cuando decía, bueno, Fox, vamos a la reunión bilateral, qué sé yo, siempre decía, bueno, esta vez sí, vamos a hablar de un tratado migratorio, de un acuerdo migratorio que garantice, bla, 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 bla. Y ustedes recordarán que no ha sido distinto en los diversos momentos que ha tenido la relación del gobierno del presidente Felipe, bueno, del disque presidente Felipe Calderón con el disque presidente. Fíjense, por eso se han de llevar bien, porque los dos son disque presidentes. Ninguno de los dos ganó las elecciones, curiosamente. Y bueno, pero no, ese es otro tema. Lo cierto es que también ha vuelto a ser recurrente, o volvía a ser recurrente, el tema del plan migratorio y del acuerdo migratorio en los planes de relación bilateral con Estados Unidos del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Bueno, se quedaron sin tema. Ahora a ver cómo le hacemos. Y yo creo que el muro el muro sería un buen tema, señor presidente Calderón. Se lo sugerimos desde el Radio Diablo. No lo desprecie, porque es un tema grave, es un tema grande. Claro, no, siguen sin ser tema, y por supuesto usted lo sabe, cualquier discusión en torno a las gravísimas desventajas que tenemos en torno al Tratado de Libre Comercio, bueno, eso no se puede tocar, usted lo sabe, yo lo sé, el diablo lo sabe, así es que no nos atrevemos a sugerírselo de ninguna manera. O estos, los ahorros de los migrantes de aquel plan brasero que hace muchos años provocaron la pérdida millonaria, multimillonaria, de dinero de nuestros compatriotas que fueron a chambear allá, no les pagaron, se quedaron con sus ahorros. Ese tampoco es tema, señor Felipe Calderón. No. A lo mejor el muro podría ser uno bueno, o algún otro que a usted se le ocurra, pero que por supuesto no vaya a hacer enfadar en manera alguna a nuestros estimados vecinos del norte. En fin, es muy gracioso. A mí honestamente me llena de regocijo que se quedó sin tema la relación bilateral. Uy, qué grave. Bueno, ojalá no se vaya a convertir Venezuela en un tema. Eso es un peligro que corre. Pero bueno, ojalá no. En fin, vamos a celebrar esta caída de la agenda bilateral México-Estados Unidos. Vamos a celebrarla con un siempre la misma canción. Quiero para esto, antes, leer un correo electrónico que nos llegó al correo del Radio Diablo. Así es que vamos a una parte del correo. Estimado Daniel, muchas felicidades por tu programa. Quiero quejarme acerca de una cosa. En el Radio Diablo pasado no hubo siempre la misma canción. Debo aclararte que es mi sección favorita. Ojalá no vuelvas a cometer este tipo de omisiones porque, aunque no lo creas, es desilusionante para mí. Firma Aide. Uy, esta Aide, la famosa muchacha del nombre que no puedo pronunciar, que imagino que es la misma. La verdad es que no corroboré en las direcciones de correo. No soy tan policiaco con el correo que recibo en el Radio Diablo. Pero bueno, si eres tú Aide, te mando saludos hasta España. La Aide que estudia en la Universidad Complutense, ustedes recordarán si son escuchas del Radio Diablo. Bueno, y dice que, bueno, nos pasamos por el Arco del Triunfo el fin de semana pasado, en el programa pasado, pues, el siempre la misma canción. Es cierto, Aide, lamentamos mucho porque no nos dio tiempo, bueno, no nos dio tiempo, en realidad no me dio tiempo a mí, porque es mi responsabilidad. El buscar un armar un siempre en la misma canción. Pero esta semana sí tenemos un siempre en la misma canción. Así es que alégrate. Disfrútalo. Va dedicado para ti, Aide. Este siempre en la misma canción. Y es un siempre en la misma canción muy lindo, Aide. Fíjate que encontré esta canción que a mí en lo particular me fascina. Absolutamente me fascina. En la versión cover, digamos, que vamos a escuchar. Porque la toca una banda, una de mis bandas favoritas. A últimas fechas me gusta mucho esta banda. Es una banda que ha experimentado muy acertadamente entre la música rock más básica, ¿no? Esto que se le llama el Back to the Basics. Pero al mismo tiempo se ha metido a hacer algunas cosas de música electrónica. Entonces ha hecho unas mezclas muy afortunadas, pero muy afortunadas en serio, entre estos dos tipos de música que algunos dirían que están más que peleadas, pero ellos no lo piensan así, y la verdad es que afortunadamente no lo piensan así, porque han logrado cosas muy interesantes. La banda que te estoy diciendo se llama Primal Scream, y la canción que vamos a escuchar es original de Nancy Sinatra. Nancy Sinatra, esta cantante fantástica y muy pachecona, por cierto, que por ahí de los años 60 y 70 se dedicó a hacer cosas muy interesantes, como esta canción suya, que se llama Some Velvet Morning, o lo que es lo mismo, En una mañana de terciopelo, que además dice cosas muy interesantes. Y te invito e invito a mis tres radioescuchas a que escuchen el arreglo, no sé si llamarlo pachecón, pero sí bastante locochón, que tiene la canción, esta canción, al final de esta versión, ¿no? De la versión original. Y luego vamos a escuchar la versión de Some Velvet Morning, pero cantada por Primal Scream. Una canción que, por cierto, ya hemos programado en el Radio Diablo, pero que no habíamos hecho su siempre la misma canción. Y vaya, vaya que se lo merece. Entonces vamos a escuchar el siempre la misma canción de esta semana. Disfrútenlo, porque esto no lo podrían estar escuchando en otro lugar que no fuera aquí, en el Radio Diablo.
Gracias, fue un placer estar aquí.
Muy bien.
La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también.
Siempre la misma canción.
Eso hace muy fácil de limpiar el baño.
Nada.
Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made.
Phaedra is my name.
La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también.
Siempre la misma canción.
Eso hace muy fácil de limpiar el baño.
Radio Diablo.
97.3. La Voladora Radio.
Eso fue el siempre la misma canción de esta semana. Escuchamos primero la versión original de Nancy Sinatra de la canción suya misma, suya de ella, llamada Some Velvet Morning. Y después, como habíamos indicado, la versión de Primal Scream, bandonón inglés, llamada igual Some Velvet Morning, pero con una impronta, por supuesto, mucho más electronicona, mucho más locochona. Si cabe, porque en realidad pues las dos están bastante locochonas. Por cierto que esta canción, Some Velvet Morning, habla acerca de un tema muy interesante, que es el mito de Fedra. Ustedes, si ustedes no conocen a Fedra, se las voy a presentar. Resulta que esta mujer, Fedra, era parte de la mitología griega, uno de los mitos de la mitología griega, que era hija de Minos y de Pasífae. Y era carnalita de Ariadna, era su hermana carnal de Ariadna. Resulta que había un mono llamado Teseo que pues estaba empiernado, digamos, tenía sus relaciones sexuales, aunque no se especifica mucho en la mitología si era su esposo realmente Teseo de Ariadna, de su hermana, de la hermana de Fedra. Resulta que un buen día este hombre, Teseo, se cansa de Ariadna y secuestra a nuestra amiga Fedra y se casa con ella. Ya ven cómo eso de los secuestros, de que se robó a su mujer, no pasaba solamente aquí en México, sino también en la mitología griega. Entonces, resulta que Teseo se lleva a Fedra, abandona a su hermana y se casa con ella. Pero Fedra, que era una mujer impetuosa, se enamora del hijo de Teseo. Ya, este tipo Teseo era realmente un verdadero garañón. Entonces, había tenido un hijo con Antíope, que era la reina de las Amazonas. Perdón. Y tuvieron este hijo que se llamó Hipólito. Y bueno, la pobre Fedra, en su espirituosidad, se enamora de este hombre, Hipólito, del hijo de Teseo, que era su esposo. Y entonces, como toda buena mujer espirituosa, se le insinuó a Hipólito, ¿no? Le dijo, oye, ¿qué onda? Tú me gustas y quiero que me riegues las plantitas. Pero resulta que Hipólito le dijo, uy, mana, no, la verdad es que no me gustas, no me lates, eres la esposa de mi padre, además. Y por lo tanto rechazó sus insinuaciones. Y bueno, Fedra cometió una tropelía, ya que al verse rechazada, acusó a Hipólito con su papá, o sea, con Teseo, de haberla querido violar. Uy, ¿dónde hemos visto eso antes? En alguna telenovela de Televisa, seguramente. Como quiera que sea, ustedes sabrán que un padre en una circunstancia así, oye, tu hijo quiere violar a tu esposa, ¿cómo es posible? Entregó a Hipólito a la furia de Poseidón. Y Poseidón envió a un monstruo marino. Ya saben que el mar estaba lleno de monstruos en aquel entonces. Ahora ya no tanto. Ahora ya los únicos monstruos son los submarinos nucleares gringos y ese tipo de cosas. Pero Poseidón mandó un monstruo marino. Y este monstruo marino se encargó de espantar a los caballos de Hipólito, que iba cabalgando acá junto al mar, me imagino, porque si no hubiera estado cañón, ¿no? Hubiera estado difícil que lo espantara un monstruo marino. Me imagino que iba cabalgando junto al mar acá, disfrutando de la arena y todo el rollo. Sale el monstruo, los caballos se espantan y el monstruo agarra a Hipólito, lo arrastra a la mar y resulta muerto. Resulta también que Fedra, cuando se entera del resultado de su mentira, y completamente enloquecida por este trágico evento, en donde además había muerto el hombre al que amaba y que la había despechado, se suicida, se mata. Esto convierte a Fedra en una de las primeras suicidas subidas a la categoría de mito, digamos, ¿no? Lo cual la convierte en un punto de referencia muy importante para todos aquellos a quienes les interesa el tema del suicidio, que no somos pocos. Por cierto que esta historia, la historia de Fedra, ha sido tratada y retratada en la literatura por personajes tan importantes como el mismísimo Eurípides, ¿no? Por Gassan, este increíble dramaturgo francés y escritor francés, por Séneca y por Miguel de Unamuno, ¿no? Este escritor español fantástico, también filósofo español increíble. Y bueno, eso, de esa historia habla la canción que escuchamos en el Siempre la Misma Canción esta semana. Como quiera que sea, vamos ahora a otras cosas, diría yo, menos placenteras, como es el corte de la estación, porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces vamos a eso, no se preocupen porque regresamos más rápido de lo que ustedes podrían decir corte de estación. ¿Dónde podrían estar escuchando estos suicidios, como no fuera, en el Radio Diablo?
Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio.
¿Me estás oyendo, inútil?
A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible.
97.3 La Voladora Radio.
Todas las historias posibles.
XHESA 97.3 FM. La Voladora Radio.
Radio Comunitaria en Estado de México.
Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en
San Francisco, número 70, Barrio Panoaya. Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio.
Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil.
97.3 FM.
Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio.
La Voladora Radio.
Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México.
Amecameca, Estado de México.
En esta señal encontrarás todas las historias posibles.
97.3, La Voladora Radio. La Voladora
Podcast.
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 Definición. Radio a la carta.
Radio para llevar.
Radio que te robas.
Que alteras.
Que desechas.
Y que vuelves a robar.
Podcast.
Lavoladora.net. La Voladora.
Podcast. Radio portátil para inteligencias nómadas.
En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena.
Visita www.radio-diablo.com.
Bueno, regresamos al Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. ¿En qué estábamos? Ah, claro, bueno, estábamos en lo de Fedra, pero eso ya es cosa pasada. Fíjense que hace unos días estaba yo revisando algunos audios que, bueno, he ido compilando y qué sé yo. Y hace mucho que no hacemos la sección, nuestra afamada sección, el archivo de Satán, donde, como ustedes saben, y si no lo saben, ahora se los cuento, hacemos una revisión, por llamarlo de alguna forma, una recuperación de algunos audios que nos parecen relevantes por su historia, por la historia que cuentan, o porque son audios desconocidos, o son audios viejos, o son audios, qué sé yo, lo que sea. Y hoy vamos a escuchar un audio que hace algún tiempo encontré de un disco muy poco conocido, de un profesor muy conocido. Fíjense cuántas definiciones posibles o indefiniciones posibles puede tener un audio, que se llama Joaquín Sabina. Seguramente todos y todas ustedes conocen a este profesor como músico, como poeta, como escritor y qué sé yo. Tiene muchas denominaciones este maestro. Pero una de las denominaciones menos conocidas, por llamarlo de alguna forma, es su denominación como poeta. Afortunadamente, hay mucho material para poder reconocer a este profesor como un poeta, y vaya que es un gran poeta. Entonces vamos a escuchar este audio del maestro Joaquín Sabina en el mismísimo Archivo de Satán.
El Archivo de Satán.
Benditos malditos. Benditas sean las bajas pasiones que no se rajan cuando pintan sables, los labios que aprovechan los rincones más olvidados, más inolvidables. Bendito sea el libro de la calle, los viejecitos verdes con petaca, las medias con costura, qué detalle, los quitapenas que dejan resaca. Las marujitas que pierden al bingo, los descendientes de los animales, los miércoles con ropa de domingo. Los adustos, los dandis insolventes, los justos que parecen subnormales, los iguales a mí, los diferentes. Malditos sean los bobos con medalla, los probos ciudadanos, los chivatos, los candidatos, cierra la muralla, los ascetas a dieta de tres platos. Los ungidos, los líderes en serie, los que tiran penaltis de cabeza, los que ignoran la voz de la intemperie, los que adoran al dios de la certeza. Malditas sean las muertes naturales, los que besan a plazos...
El virtuales. Archivo de Satán.
Y bueno, eso que acabamos de escuchar fue El Archivo de Satán, de un disco muy poco conocido de este profesor, que de hecho, si no me equivoco, fue más bien distribuido por allí en algunos espacios ligados como producción especial a, por ejemplo, periódicos o revistas o qué sé yo. El disco se llama Sabina Oral y tiene el subtítulo de Ciento Volando de 14. Que solo, estoy seguro que eso solo lo entiende el maestro Joaquín Sabina, lo cual me parece bastante correcto, porque no todos tenemos que entenderlo. Y lo que escuchamos fue un poema suyo llamado Benditos Malditos, incluido en este disco que, bueno, consiste en Joaquín Sabina leyendo su propia poesía. Algunos poemas realmente memorables, este uno particularmente bueno, pero en general muy buen escritor este profesor. A ver si algún día se le reconoce como tal, aunque creo que todo el mundo reconoce sin lugar a dudas su talento como escritor, ya que este estilo muy particular que tiene de construir sus canciones, su arte musical, que digamos es lo más conocido de él, pasa por este manejo de la letra, de la palabra, que es absolutamente impresionante. Hablando de cosas impresionantes, vamos a escuchar un track de un grupo que a mí en lo personal me parece sumamente importante, interesante. Un grupo que además se dedicó y no estoy muy seguro de si sigue existiendo esta banda, ojalá sí, ya averiguaremos. Pero este grupo que era una de las agrupaciones más relevantes, por llamarlas de alguna forma, de esa etapa de la música rock que se llamó el alternativo. Por cierto que el líder de esta banda, Les Claypool, es un músico extraordinario que compone música sinfónica, que ha producido muchas bandas muy interesantes, Les Claypool, en su carrera como productor, entre ellas a este guitarrista medio sangronzón, digamos. Iba a ocupar la palabra mamertón, pero luego, ¿qué hacemos? Cuando este programa sea escuchado por la Secretaría de Gobernación, capaz que nos multan o algo. Entonces, bueno, medio sangronzón, llamado Ingvild Malmsteen, que era uno de estos super guitarristas, si es que cabe el término, de la música, ¿no? Y sobre todo ligados a la música de metal. Pero como quiera que sea, la banda Les Claypool se llamaba Primus, o se llama Primus, no estoy muy seguro de si sigue viviendo esta banda, o si sigue existiendo. Lo que sí existe es esta canción fantástica, realmente apabullante y además medio chistosona, llamada Jerry Was a Race Car Driver, lo que es lo mismo, Jerry fue un corredor de autos de carrera, incluida en un disco. Imagínense, si este título de la canción se les hizo extraño, el título del disco se les va a hacer todavía más extraño. El disco se llamaba Sailing the Seas of Cheese, o lo que es lo mismo, Navegando los Océanos de Queso. Y bueno, yo dije que era alternativo, ¿no? Bajo advertencia no hay engaño. Por cierto que este tipo de banda sigue mucho una tradición de música muy buena, ejecutada de gran manera, pero con un sentido del humor muy ácido y muy, a veces incluso muy incomprensible. Una escuela que, por cierto, fue, no sé si inaugurada, pero sí fue quien más famosa la hizo, el maestro Frank Zappa, ¿no? Este profesor que, bueno, se aventaba unas pachequeses en la construcción de su concepto musical y de su concepto artístico, que era realmente delicioso. Y bueno, Primus sigue en esa misma, o seguía, no lo sé, en esa misma corriente. Vamos a escuchar esta rolita que seguramente hará las delicias de todos aquellos que aprecian la inteligencia y la buena música. Ustedes disculpen. Primus, Jerry Was a Race Car Driver. Por supuesto, Radio Diablo.
Radio Diablo 66.6.
en el Estado. No confíes en la iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error, es un derecho.
97.3, La Voladora Radio.
Yo, could I get a cold beverage? I need some leverage, a sweaty ass as a lemonade would be nice of a spice from the top to a VK. Got a bar, got a drink, but girls got the bait on the front porch.
Línea telefónica
578-5252.
Correo electrónico
radio@lavoladora.org.
97.3, La Voladora Radio.
Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda,
visita www.danielivan.com.
Debía ser cerca de la una cuando llegamos por debajo de la isla, por fin, y la balsa parecía ir a la mar despacio. Si llegara a aparecer una embarcación, pensábamos coger la canoa y dirigirnos a toda prisa a la costa de Illinois. Fue una suerte que no apareciera un barco, porque no se nos había ocurrido poner la escopeta en la canoa, ni los aparejos de pescar, ni nada que comer. Teníamos demasiada prisa para pensar tantas cosas. No fue muy juicioso ponerlo todo en la balsa. Había montañas en la ribera de Missouri y arboleda densa en el lado de Illinois, y la parte navegable estaba más cerca de la ribera de Missouri por aquel lado, aunque teníamos miedo de que alguien tropezara con nosotros. Cuando empezó a anochecer, asomamos la cabeza por el macizo de álamos y miramos arriba, abajo, enfrente. Nada a la vista. Así pues, Jim alzó algunas de las tablas de arriba de la balsa y construyó un cómodo jacal en el que refugiarnos del sol y de la lluvia y conservar secas las cosas. Jim hizo suelo para el jacal y lo alzó en pie o más sobre el nivel de la balsa, de manera que las mantas y todas las demás cosas quedaron fuera del alcance de las olas. Aquella segunda noche flotamos entre 7 y 8 horas con una corriente que hacía más de 4 millas por hora. Pescamos, hablamos y nos echamos a nadar de vez en cuando para desterrar el sueño. Resultaba algo solemne bajar a la deriva por el enorme y silencioso río, tumbados boca arriba, contemplando las estrellas, y nunca sentíamos ganas de hablar en voz alta, y pocas eran las veces que reíamos, como no fuera a soltar una especie de risita muy baja. Tuvimos muy buen tiempo en general, y no nos ocurrió nada aquella noche, ni la otra, ni la otra, ni la otra. Mark Twain.
Who stabbed the party ranks? War for war or the son of a drug lord? None of the above.
than here. What better time than now?
Guerrilla Radio, eso fue lo que acabamos de escuchar en voz, guitarra y bajo y batería de una de las bandas más chidas que hayan pisado la faz de la tierra. Desafortunadamente ya desaparecida. La banda se llama Rage Against the Machine y esta canción habla acerca de lo importante que es tener algunas radios de guerrilla. Cosa por supuesto no recomendable, yo no quiero que ustedes piensen que yo creo que eso está bueno. Pero bueno, ¿cómo se usa la radio? Para hacerle un poquito la guerra. Que hacer la guerra no siempre es como una cosa violenta. Es luchar en contra de alguna cosa que sabemos que no está bien. Y para eso la radio puede servir bastante, bastante, bastante bien. Y bueno, estamos a punto de concluir este programa. Ah, perdón, lo que escuchamos antes de la canción de Rage Against the Machine fue un fragmento de un cuento absolutamente fantástico. Escogí este cuento de Mark Twain, llamado La Balsa, porque es un buen ejemplo de cómo se puede escribir un cuento de absolutamente nada. que no hable de nada, más que de una experiencia muy interesante, que unos chicos agarran una balsa y se van, y van describiendo, bueno, el narrador va describiendo lo que van haciendo él y su amigo Jim en la balsa, y cómo... Pues no pasa nada, el cuento no pasa absolutamente. De hecho es muy gracioso como el cuento termina con esto de bueno, no pasó nada esa noche y no pasó nada a la siguiente, ni a la siguiente, ni a ninguna otra, ¿no? Pero al final del día la belleza narrativa es sin lugar a dudas notable. Bueno, vamos a despedirnos, pero no antes, por supuesto, de hacer algo que tenemos que hacer, y eso es terminar de leer el correo. Y dice, chale, abrón, ya haz tu programa. ¿De qué te sirve ser tan ingón si nunca lo haces? Firma, fan en abronado. A ver, primera cosa, mi querido fan en abronado. Llevamos 4 radios al hilo. Eso debería de constituir un verdadero récord mundial de la estulticia, por lo menos, porque este mensaje nos lo dejó el fan en abronado en el podcast de La Voladora Radio. Por cierto que nos lo dejó hace algún programa, no exactamente en este programa, sino un programa pasado. Pero bueno, quiero decirte primero perdón por no haber leído tu mensaje como debe de ser, en cuanto se recibe. Pero había estado realizando el programa en una situación en la que no tenía conexión a internet, entonces no tenía cómo leer en el momento los mensajes electrónicos que nos llegan. Entonces, primero te pido una disculpa por eso, y segundo, insisto, llevamos 4 radiodiablos al hilo, lo cual es realmente una cosa completamente inusual. Así es que bueno, no estés tan enabronado, y bueno, danos chance. A veces no se puede, yo sé que es una falta de respeto impresionante. Y no te juzgo por decirme lo que me dices, pero quiero pedirte que no te enabrones tanto, porque te arrugas, te va a salir una úlcera. En fin, estar enojado es una de las peores cosas que se le pueden ocurrir a alguien. Hay que enojarse, y iba a decir enabronarse, pero no, yo soy incapaz de usar un vocablo de esa naturaleza. Hay que enojarse sin lugar a dudas, hay que tener escala totémica sin lugar a dudas, pero hay que enojarse por cosas importantes, hay que enojarse por fraudes electorales, hay que enojarse porque todavía están los presos de Atenco allí bien encerraditos sin que haya una sola razón para que esas personas inocentes sigan en la cárcel. En fin, hay que enojarse por ese tipo de cosas, pero no te enojes porque no hay un programa malón, así, chacalón, que pase en una radio que nadie conoce. No puede uno enojarse por eso, por favor. Entonces, deja de enabronarte y vamos adelante con la vida. Amén del hecho de que, bueno, estamos intentando hacerlo lo más seguido posible. Para llegar al número exacto de programas que queremos hacer y después quemar este barco como hemos quemado muchos otros. Entonces, no te enojes y muchas gracias por tu comunicación. Daniel, te mando un saludo desde París, Francia. Soy una mexicana viviendo aquí que se encuentra muy contenta de haber hallado un programa como el tuyo. Una pregunta: ¿es realmente tan mala la situación en México como tú la pones? En fin, un gusto escuchar cada semana tu programa y créeme que lo seguiré haciendo. Firma Raquel. Bueno, Raquel, muchas gracias. Raquel nos escribe, como bien lo dice, su correo electrónico. Es muy curioso cómo ya todos mis tres radioescuchas incluyen el lugar desde el cual nos escriben en su correo, porque siempre me quejo de que luego hay unos que no nos dicen. Por ejemplo, el fan en Abronado no nos dice dónde nos escribe. Y bueno, eso es una lástima siempre. Pero hay otros, digamos, radioescuchas ya con vocación de comunicación, que sí incluyen el lugar. Entonces, Raquel nos escribe desde la Ciudad Luz. Y a tu pregunta, muchas gracias por escucharnos desde allá. Qué buena onda. Lo cual, eso es muy chido. La neta, yo no sé. Bueno, sí hay muchos mexicanos viviendo allá. Yo tenía una prima que vivió por allá, por cierto. No le fue muy bien con los franceses. Luego contaré esa historia. Una historia muy triste, la de mi prima en París. Pero bueno, ni modo, ya está acá, afortunadamente. Pero bueno, qué bueno que a ti te vaya bien. No nos dices a qué te dedicas, no nos dices qué haces, pero seguramente disfrutas de la Ciudad Luz, lo cual es absolutamente fantástico. A tu pregunta de si todo está tan mal, en realidad no es que esté tan mal. Creo que una de las cosas importantes de tener un espacio de comunicación es decir, en opinión de uno, qué tan mal están las cosas. Creo que es muy jodido, y lo digo honestamente, desperdiciar tiempo aire para decir lo bien que están las cosas, ¿no? Qué bueno que esté alguna parte de la realidad bien. Yo no encuentro una, honestamente. Pero bueno, si hay alguna que ustedes reconociblemente, claramente vean que está bien, que está chido, es buena onda. Qué bueno que ustedes lo vean así. Sin embargo, creo que siempre hace falta poner, subrayar por allí un poco las cosas que están mal. Hay cosas malas que ocurren en este mundo. Yo la verdad es que nunca he hecho radio, y te lo digo sin que esto resulte como o quiera parecer una ay, no sé, estoy pensando en inglés, curiosamente. Hay un concepto en inglés que dice un auto-standing, una autoafirmación, esa es la palabra en español, gracias. Sin que esto resulte una autoafirmación, pero yo la verdad es que nunca he hecho radio para divertir a nadie, esa es la neta, ¿no? Si a alguien le late el viaje así como está, ¿no? Con esta sarta de babosadas que me dedico a decir todos los viernes y sábados. Bueno, qué chido, qué bueno que a alguien le guste. Pero no, honestamente, yo nunca he hecho radio para divertir a nadie, ni para tener radioescuchas, ni para aparecer en los ratings, o para ganarme un premio, o para ganarme no sé qué yo, o cierto prestigio, lo que sea, sino para tratar de poner sobre la mesa algunas cosas que a lo mejor alguien no haya visto, y también para procurar que ustedes, mis tres radioescuchas, igual también, si lo quieren, pongan algo sobre la mesa que nadie más haya visto. Entonces, bueno, ese es un poco el viaje. Espero que no te enojes conmigo por enojarme, o como decía nuestro fan, por enabronarme tan seguido. La semana pasada yo sé que estuvo bastante virulento, pero bueno, también con esta calidad de gobernador que tenemos en este estado de marras, no da para menos, pues. En fin, eso fue la correspondencia. ¿Qué pasa? Solo tuvimos tres mensajes esta semana. Ah, no pasa nada. Qué bueno. Esos tres mensajes le han sentido hacer este programa. Y bueno, vamos a despedirnos con una canción fantástica que me acabo de encontrar en mi fonoteca. Quiero agradecerle profundamente, por supuesto, al maestro Augusto Monterroso. Quiero agradecerle al maestro Mark Twain su presencia en este programa. Quiero agradecerle a Raquel, a Aide, al fan en Abronado, por haberse comunicado con nosotros. Por supuesto, al resto de nuestros tres redes. Ah, pues ya son tres, fíjate, fueron tres correos. ¿Y de qué me quejo? Si son tres correos, porque son tres radioescuchas. Bueno, está buenísimo. Por lo menos las matemáticas siguen funcionando. Quiero agradecerle a mis tres radioescuchas el favor de su atención. por supuesto, desearles un fin de semana que alcance las delicias de ese fin de semana que se ganaron con una gran semana de trabajo, ese fin de semana que se merecen, ojalá lo tengan. Y bueno, como les decía, vamos a despedirnos con esta canción maravillosa de Gillian Welch, artista del blues norteamericano, absolutamente fantástica. La canción se llama The Devil Had a Hold of Me, o lo que es lo mismo, El Diablo Obtuvo un Abrazo Mío. Uy, y Gillian, querida, el diablo te lo agradece. Tengan una excelente noche, diviértanse, hagan suyo todo lo que tengan que hacer suyo, y de vez en cuando enójense. De vez en cuando vean que este mundo no está tan bien como nos lo quieren hacer creer. Pero como sea, si ustedes creen que el mundo está muy bueno y que no hay por qué enojarse, disfruten. Total, acá estamos los que nos enojamos por cualquier cosa. Tengan un excelente fin de semana y, por supuesto, tengan una excelente noche.
The devil laid hold of me. your freedom. We're not talking about walls between us.
Cínico y brutal.
Cínico y brutal.
De la miel del diablo.
Mitad hombre.
Mitad serpiente.
Mitad serpiente.
Radio Diablo. Viernes, 8 a 10 de la noche.
Después de tanto soportar la pena de sentirte.